RCN Barranquilla, 760 AM, HJAJ, RCN, la radio. Y ahora, las noticias de su región en RCN, la radio. RCN, noticias del mediodía.
Minutos, muy buenas tardes. El saludo cordial a todos los oyentes de RCN. Les damos la bienvenida a esta tercera emisión de noticias, hoy 6 de febrero del año 2013. Deseándoles a todos que tengan un buen almuerzo y buen provecho. Soy Rodolfo Rodríguez en compañía del equipo de periodistas y de operadores técnicos de RCN. Nos encontramos listos para presentarles las informaciones más importantes en las últimas horas en el Atlántico. Temperatura agradable en cuanto a la brisa que se siente en algunos sectores de la ciudad de Barranquilla, porque el calor está bien fuerte, el sol. A partir de la 1 de la tarde también los invitamos a que nos acompañen, porque después de esa hora estará aquí en la mesa de trabajo Rosemary Quintero, la nueva presidente de Acopi Nacional. Va a estar hablando de sus retos en este nuevo cargo, sin dejar la dirección ejecutiva de la seccional Atlántico. ¿Estamos listos? Vamos de una vez con los titulares.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
Minutos.
Después de carnavales se inicia distribución de facturas para pago de predial.
El recibo del impuesto llegará a más de 313 mil predios en Barranquilla.
El gerente de gestión tributaria, Fidel Castaño, indicó que el ajuste será del 3% para 205 mil de los 313 mil predios.
Opiniones divididas frente a los diálogos de paz. Antanas Mockus le solicitó al gobierno Santos que le dé un compás de espera a los diálogos con las FARC, porque según Mockus, el grupo delincuencial necesita ser queridos por los colombianos.
Por su parte, el senador Juan Carlos Vélez sentenció que por respeto a los policías y soldados secuestrados, el gobierno nacional debe suspender los diálogos que se adelantan en La Habana, Cuba.
Empresarios y gestores culturales acompañaron recorrido en que cantadoras le rindieron homenaje al río Magdalena.
Director Nacional de Policía entrega detalles de operativos donde se capturó a trabajadores del aeropuerto Ernesto Cortizos.
Policía ofrece recompensa a quien suministre información de los autores del robo a paso del corregimiento de Juan Mina, ocurrido el pasado 1 de febrero.
Niños vivirán su carnaval Fides 2013 en Barranquilla.
Checo Acosta recibirá a Super Congo Carnaval de Barranquilla por su aporte y participación en el Festival de Orquestas.
A esa hora la temperatura en Barranquilla es de 31 grados centígrados con una sensación térmica de 35 grados. Parcialmente nublado se encuentra el cielo en la capital del Atlántico. La humedad está en el 62%. Cero probabilidades de lluvia.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.
Minutos, el desarrollo de las noticias en RCN, la radio. En varias ciudades de Colombia se viene hablando ya del impuesto predial en el año 2013, donde se está manifestando que en ciudades como el caso de Cali y Medellín, los habitantes de estas ciudades están resaltando un ajuste altísimo en el cobro de este impuesto. En la ciudad de Barranquilla, el gerente de gestión tributaria, Fidel Castaño, nos había señalado a finales del año pasado y también inicios de este año que en el mes de febrero, es decir, este mes, se comenzaría a hacer la distribución de las facturas. No había entregado detalles exactamente de cuánto podría ser el ajuste porque se estaba esperando la actualización catastral. Ya llegó la documentación, ya se encuentran listas las facturas. A partir del 15 de febrero aproximadamente van a comenzar a llegar a los diferentes hogares en la ciudad de Barranquilla. Se menciona por el momento que el ajuste en impuesto predial podría estar alrededor del 3% en unos 205 mil predios. En Barranquilla, según el estimativo y la información que ya tiene en sus manos la Secretaría de Hacienda, existen 313 mil predios. Detalles de esta información la entrega Fidel Castaño.
Cierto, proceso estamos arrancando todos los trámites administrativos y esperamos que durante la segunda quincena de este mes estemos empezando a distribuir las facturas del impuesto predial a cada uno de los predios de la ciudad, a efecto de que los contribuyentes tengan el suficiente tiempo y puedan cumplir con esta obligación el 22 de, del próximo mes de marzo, cuando según el calendario tributario vence con el 5% de descuento. Eso, digamos, quiere decir que todos los contribuyentes podrán tener su factura. Quienes no la tengan, quienes no les llegue por cualquier circunstancia o quienes deseen antes de que se inicie la distribución pagar su impuesto predial del presente año, lo pueden hacer bajando la factura a través de la página web de la alcaldía o yendo a la alcaldía y allá se les pide una factura con toda la información para hacer el respectivo pago.
Sí. Doctor Fidel, estamos hablando de aproximadamente cuántos predios en la ciudad de Barranquilla.
En la base catastral que nos entregó el Instituto Geográfico Agustín Coase para este año es de 313 mil predios, casi 314 mil. Subió la base de los 304 mil que teníamos el año pasado a 313 mil. Entonces quiere decir que hubo más o menos alrededor de 10 mil predios nuevos en la ciudad durante el año 2012. Eso es lo que digamos genera es un mayor impuesto por ese efecto del recaudo total que espera tener la administración este año.
Si todos los 313 mil predios en Barranquilla pagaran, ¿estaríamos hablando de que el recaudo podría estar alrededor de cuánto, doctor Fidel?
Alrededor, si el 100% de los sujetos pasivos o de los contribuyentes cumplen con la obligación tributaria, estaríamos con un recaudo de alrededor de 233 mil millones de pesos. Eso si todos pagarían, y obviamente eso es lo que siempre esperamos nosotros, los promedios de pago en Barranquilla se han aumentado considerablemente, pero todavía estamos muy lejos de lo que es la media nacional, una media internacional que debe ser alrededor de entre el 75 y el 80%. En este momento estamos en alrededor de un poco más del 60%.
¿El incremento para este año en porcentaje va a ser cuál, doctor Fidel?
El porcentaje de incremento en el impuesto predial este año es para los predios que no hayan tenido ninguna modificación en sus áreas o en su destino de uso, del 3% como lo estableció el acuerdo 12 del año pasado, por efectos de la actualización catastral y del cobro simultáneo de la valorización por cuotas. Entonces se dispuso que haya un incremento solamente del 3%, salvo los predios que tienen alguna que tuvieron alguna diferencia en su área o se cambió de uso, o a los lotes a los cuales se aplica la tarifa plena.
¿Qué sería de cuánto, doctor Fidel?
Digamos que eso es para cada clase de predios. Entonces, de acuerdo con con la actualización catastral, digamos, las cifras que podemos tener en esto es que la mayoría de los predios pueden tener un incremento hasta el 20%, y solamente unos predios, una mínima cantidad de predios tuvieron, por efectos de la actualización catastral, un incremento superior al 30%.
Sí. La mayoría de predios en Barranquilla, de acuerdo a esa base catastral que usted ya tiene pues en su poder, estaríamos hablando de un incremento en promedio en la mayoría de cuánto entonces, ¿alrededor del 3?
No, la mayoría de predios, o sea, digamos que más del 72-73% estaríamos hablando de un incremento del 3%, que es el que les comenté que hay por efecto el acuerdo número 12 del año pasado. El resto de predios, el 82-83% de los predios tendrán un incremento inferior al 20%, y como le dije, otros el resto tienen un incremento superior a ese 30%, pero es una cantidad mínima de acuerdo con las cifras catastrales que nos dio el Instituto Geográfico Agustín Coase.
Doctor Fidel, ¿algo más para decir alrededor de este calendario tributario, especialmente lo que tiene relación con el impuesto predial?
Digamos tendríamos que invitar a los ciudadanos para que se acojan a este beneficio, especialmente aquellos que son los contribuyentes que están al día en todos los impuestos, que si cumplen con la obligación tributaria antes del 22 o hasta el 22 de marzo próximo, como también lo estableció el acuerdo del año pasado, pueden tener un descuento adicional del 5% como premio, digamos, a esos contribuyentes cumplidos en todos los aspectos tributarios de este impuesto.
Finalmente, comparado con el resto, digamos, de principales ciudades de Colombia, los ajustes que se hacen al impuesto predial de Barranquilla, ¿cómo quedan con la media nacional frente a los otros ajustes en el país?
Digamos que cada ciudad hay que mirarla individualmente por sus características. De todas maneras, Barranquilla, la valoración catastral que nos fue suministrada tiene un incremento moderado de las tarifas. Yo he visto algunas reacciones, digamos, en ciudades como Cali, Medellín, que es un, digamos, muy superior a los promedios que se presentaron aquí en Barranquilla, y obviamente que lo que vemos es que es una ciudad que tiene mucho potencial, que está con mucha construcción, que es la valoración de la ciudad todavía está, digamos, algo lejos de lo que son los promedios nacionales e internacionales.
Doctor Castaño, muchas gracias y que tenga buen resto de día.
Con mucho gusto, muchas gracias a usted.
RCN, donde están las noticias. Esta y más información en rcnradio.com y en facebook.com/rcnradio.
El mediodía, 44 minutos. Continuamos con más noticias en RCN, la radio, a propósito de las opiniones que se empiezan a conocer sobre los diálogos de paz. Giovanni Álvarez tiene detalles sobre esa información.
Diana, en su reciente visita a Barranquilla, el excandidato presidencial Antanas Mockus manifestó que a pesar de los actos violentos que han ejecutado las FARC, el gobierno Santos deberá darle un compás de espera y mantener una actitud positiva ante los diálogos de paz que se adelantan en La Habana. Mencionó que las FARC deben dejar de utilizar las emociones que los llevan a cometer estos actos violentos, porque según Mockus, las FARC necesitan ser queridas por las personas.
Se firmó un acuerdo previendo que se estarías celebrando el acuerdo en medio de hostilidades. Entonces, hostilidades ha habido de las FARC grandes contra la policía, pero también ha habido hostilidades que interpretamos positivamente como éxitos del ejército colombiano y de la policía colombiana. Entonces, en parte estamos todavía claramente en la ruta acordada. Y si respaldamos el proceso de conversaciones secretas que tuvo el gobierno por 6 meses con las FARC, pues debemos, digamos, mantener un compás de espera y una actitud positiva. O sea, en este caso, como en otros, hay pesimismo de la razón y optimismo como del corazón. Pero, las FARC deben dejar de utilizar, digamos, emociones como las que provocaron en esos días. ¿Por qué? Básicamente porque si se van a reinsertar necesitan ser queridas por la gente, no temidas. Si las FARC siguen como van a despertar ese odio en la sociedad colombiana. El odio es terrible porque la tendencia a la acción del que odia es destruir o eliminar.
¿Cuál es el llamado que usted le hace a las FARC?
Pues que asuman su... Que asuman más, con más confianza, su tránsito hacia una organización legal democrática en un país en paz, que aceleren el proceso.
Por su parte, el senador Juan Carlos Vélez sentenció que, por respeto a los policías y soldados secuestrados, el gobierno nacional debe suspender los diálogos que se adelantan en La Habana, Cuba.
Hemos solicitado que se suspendan los diálogos de paz en La Habana hasta tanto las FARC liberen a los policías secuestrados. Es una incoherencia que muy difícil estar hablando de paz y al mismo tiempo estar secuestrando policías y soldados, y sobre todo mandando el mensaje de que van a seguir secuestrando a más policías y a más soldados. Así que yo insisto de que hay que suspender los diálogos. Igualmente el expresidente Uribe lo ha pedido y me parece que ese dio un mensaje importante al gobierno nacional hacia la FARC en este proceso de negociación. Pero eso con anuncios en los medios de comunicación, con declaraciones muy vehementes, pues no es suficiente, porque así, después de eso, siguen secuestrados los policías. Ojalá los liberen rápidamente. Mire, el presidente Santos lo que tiene que hacer ya es solicitarle a los negociadores de Colombia en La Habana que se paren de la mesa hasta tanto no liberen a los policías secuestrados. Este es un mensaje que necesitamos. Las FARC hace 6 meses prometieron al país que no iban a seguir secuestrando. Devolvieron a los policías y soldados secuestrados. Y ahora vuelven y reinician el proceso de secuestrar. Entonces yo creo que hay que hacer las cosas claras. Y el gobierno tiene que mostrar también que no solamente ante los medios de comunicación o en ruedas de prensa se fijan posiciones fuertes y de firmeza, sino que eso también hay que hacerlo en la mesa de negociación. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que, por respeto a nuestros policías y soldados, por como mensaje a la fuerza pública del país, el gobierno nacional debe suspender los diálogos hasta tanto no devuelvan a estos policías secuestrados.
12.48 minutos, declaraciones exclusivas que entregó a RCN La Radio en Barranquilla el ex candidato presidencial Antanas Mockus respecto a las negociaciones que se celebran en este momento en La Habana. Importantes frases escucharon ustedes allí en esa respuesta que entregó el ex candidato presidencial a nuestro periodista Giovanni Álvarez, al único medio al que le habló en Barranquilla, Antanas Mockus, quien se encuentra en la ciudad. Estuvo adelantando una jornada académica en la Universidad del Norte en horas de la mañana y habló, entregó esas breves declaraciones a nuestro compañero de RCN en la radio, Giovanni Álvarez. Hay que mantener la calma, hay que razonar, no hay que dejarse llevar tanto por el corazón. Las negociaciones se están dando en un ambiente de hostilidad, recuerda el ex candidato presidencial Antanas Mockus, y hay que darle tiempo a que se den resultados. Más adelante retomaremos estas declaraciones de Antanas Mockus. También declaraciones importantes del senador Juan Carlos Vélez, quien, contrario al pensamiento de Mockus, considera que las conversaciones deberían de suspenderse mientras se aclara el tema de los policías secuestrados por esta guerrilla de la FARC. 12.50.
En RCN Noticias vamos más allá. RCN Deportes. Alberto Mercado Tapia.
...12.54 minutos... Don Alberto, muy buenas tardes.
Hola, señor director, buenas tardes. Dianita Ortega, ¿cómo está?
Muy bien, gracias a Dios.
Todo para Javier Serpa y para todos los oyentes.
Sí, señor, ¿cómo va todo?
Un gusto estar aquí. No, bien, gracias a mi Dios.
Un gusto recibirlo.
Gracias, gracias, gracias.
Saludos le envían.
Muy amable, doña Maridis. Bueno, pregunte, director, usted siempre me pregunta a mí.
Yo ya escucho primero atentamente la información y luego vienen las preguntas.
Bueno, ¿empiezo por Junior?
Claro que sí.
Trabajó hoy a puerta cerrada. Todos los equipos entrenan a diario, pero hoy el trabajo de Junior fue a puerta cerrada.
¿Por?
No, determinación del técnico, sí señor, Alexis García, y ellos están en su derecho de solicitar trabajo a puerta cerrada.
Si ese trabajo se hace a puerta cerrada, eso le iba a decir, si alguien consigue acceder a las alturas, de todas formas puede ver el entrenamiento.
¿Cómo así? ¿De un helicóptero o qué?
Sí, por ejemplo, o una escalera. El entrenamiento a puerta cerrada, no a techo cerrado.
No, pero yo
y creo... el humor de los miércoles.
No, pero muy malo.
Malísimo.
Sí, muy malo. Yo no lo entendí todavía. ¿Qué era lo que quería decir Rodolfo?
Es lo que quiere es comprarse una camarita de esas, ¿sí? Como la que pusieron en el Sub-20, que vienen como en un helicóptero de juguete.
Ah, sí, ese es un aparato, sí, claro, se hace.
De eso es lo que le está hablando.
Bueno, Junior va a jugar contra Once Caldas el próximo sábado, 7:45 de la noche, en Manizales. Y está la duda de si podría jugar Mario Sebastián Viera.
¿Por qué?
No, Viera, usted sabe que el día que entregamos la lista el viernes, el jueves, entregamos que Junior había convocado a los tres arqueros. Viera presenta un inconveniente cuando el jugador le dice... Los jugadores te hablan a veces en ellos tienen su jerga, como la tenemos nosotros acá en nuestra profesión, ¿no?
Claro que sí.
Ellos te dicen, es que tiene un problema en el posterior.
Y vaya a saber uno cuál es el posterior.
Bueno, el posterior es el muslo la parte de atrás del muslo, bien el derecho o bien el izquierdo. Entonces, Viera tiene un problema muscular en la parte de atrás de la pierna izquierda. O sea, en el músculo posterior de la pierna izquierda.
Ajá.
Ahí es donde tiene Viera el problema muscular. Todo indica que es una fatiga muscular. Entonces, eso con trabajo de especiales, pues se está recuperando, pero el jugador en este momento no está al 100%.
¿Y tampoco viaja a Manizales?
No se sabe. Hoy es miércoles, el partido será sábado, ellos deben viajar el próximo viernes a la ciudad de Manizales. Y hay otro jugador que también está lesionado,
sí,
pero él viene con problemas musculares desde el año pasado.
Uh-huh.
¿Quién? César Fosse. Alguien me decía, es que Fosse una vez, cuando tuvo aquel inconveniente en su carro de esa época, que tenía con problemas. ¿Usted no se acuerda que él
se sí, sí,
su
sí.
carro?
Uh-huh.
Entonces, Fosse tiene, y de acuerdo a lo que nos decía Juvenal, quien va todos los días a Junior, Juvenal Manjarres, nuestro compañero de antena, un inconveniente de distensión muscular en la pierna izquierda. Distensión muscular en la pierna izquierda. Entonces, todo esto que es muscular hay que tratarlo como se debe tratar. Porque si no, se te podría ocurrir una lesión más grave. Pero Fosse no está inscrito por Junior todavía. Ya se cumplió la primera fecha. Quedarían en el papel 17 partidos. Entonces, creo yo que están pensando, bueno, vamos a ver cómo va la evolución de Fosse. Evolución de Fosse. Para poderlo inscribir. ¿Cuándo se cierran las inscripciones? El 15 de febrero. Fosse, en su recuperación, estaría como en un 80% para poder... Yo creo que lo van a inscribir sin ningún tipo de inconveniente.
Sí.
Él tiene contrato ya vigente con Atlético Junior. Pero una cosa es el contrato y otra cosa es que a ti te inscriban por un torneo.
Ajá.
¿Cierto? Como en Colombia los torneos son tan cortos, porque son cortos, si usted me dice, juegan 18 partidos, esos torneos se hacen 3 meses.
Sí.
En 3 meses se hace el campeonato. Eso por los lados del Junior. Entonces, si no tapa... Viera taparía otra vez Carlos Rodríguez. Pero hay que esperar la evolución, no de Gile, sino la evolución de Mario Sebastián Viera, el cancerbero uruguayo al servicio de Atlético Junior. Recordemos que Manizales Junior ganó el título el 21 de diciembre del 2011, en horario nocturno, en donde estuvo el micrófono de RCN, la radio Barranquilla. Barranquilla este fin de semana en la Puerta de Oro no va a jugar, pero eso se lo vamos a contar. Usted me dice, ¿más luego o a la 1:30?
Más luego a la 1:30.
Más luego a la 1:30.
Sí, señor.
RCN Noticias. Dirige Rodolfo Rodríguez en RCN Noticias.
Estamos en RCN, la radio 760M, con las noticias en Barranquilla, en el Departamento del Atlántico y el Caribe colombiano. En la mesa de trabajo nos acompaña la doctora Rosemary Quintero. La doctora Rosemary es conocida en el Departamento del Atlántico y el Caribe colombiano por estar dirigiendo a ACOPI, la Asociación Colombiana de los Pequeños y Medianos Empresarios. Los industriales, que realmente son una fuerza muy alta en lo que tiene que ver con el sector de la economía, no solamente para el Caribe colombiano, sino el país. Doctora Rosemary, buenas tardes, ¿cómo ha estado?
Muy buenas tardes a todos, muy bien, gracias.
¿Cómo va ACOPI?
Bueno, ACOPI en términos generales y a nivel nacional, con muy buenas expectativas, realmente unos cambios sustanciales. Estamos haciéndole un ajuste a la estructura nacional. En un direccionamiento estratégico, días pasados nos dimos cuenta de la fortaleza y experticia de varias de las seccionales, y todos vamos a apuntar a un modelo gerencial que pueda facilitar mejores resultados y gran impacto a la micro, pequeña y mediana empresa del país.
¿Cómo son esos ajustes?
Hay temas muy sustanciales que van a ser la ruta a seguir. Vamos a hacer una gran concentración de nuestros esfuerzos y nuestros programas y proyectos en lo que tiene que ver con asociatividad empresarial, innovación y gestión del conocimiento. Nosotros realmente estamos apuntando a estos tres frentes porque las exigencias al sector empresarial de cualquier actividad y empresas de cualquier tamaño cada día son mucho más cambiantes, exigen realmente empresas de mejor perfil, y me estoy refiriendo específicamente a los distintos tratados de libre comercio, que independiente si el empresario está considerando exportar o importar, tiene que estar preparado para una de las dos circunstancias o las dos circunstancias al tiempo.
Varios temas, por supuesto, esos ajustes en ACOPI, las exigencias empresariales del momento, en los tratados de libre comercio, exportaciones o importaciones. Hoy, los pequeños y medianos empresarios en Colombia, ¿qué peso tienen en la economía del país?
Bueno, si nosotros lo vemos en MIPYME, en generación de empleo, estamos hablando de más de un 60% aproximadamente. En lo que es la estructura empresarial, la micro, pequeña y mediana empresa representa más del 90% de la estructura empresarial colombiana. Si ya lo vemos, de pronto el aporte frente al PIB no es tan grande como la gran industria, por precisamente los resultados, mercado, músculo financiero, pero desde el punto de vista social somos un gran componente de generación de empleo y estabilidad económica de cualquier país. Por otro lado, tengo que mencionar algunos daticos muy significativos que pudimos detectar con la última encuesta aplicada en los resultados económicos del 2012. En lo que tiene que ver con el margen de rentabilidad, pudimos observar que en promedio se ubicó en un 10.8, un comportamiento muy estable si lo miramos con el resto de año, pero sí nos llamó la atención algo muy específico. El margen de rentabilidad más bajo, si lo comparamos entre comercio, empresas de servicio de valor agregado y las empresas manufactureras, el sector manufacturero bajó significativamente. Esto va de la mano también con muchos comentarios en las distintas reuniones que nos están haciendo directamente empresarios exportadores, importadores y empresarios que no están ni exportando ni importando. Muchos están considerando, y ya algunos lo están haciendo, de manejar un equilibrio económico vía importación de productos terminados, porque realmente ven un margen de rentabilidad mucho más seguro, mucho más estable. Pero ellos también son conscientes que esa no es la idea de su empresa, y también son conscientes del impacto negativo en un momento dado en cuanto a generación de empleo.
Usted ha tocado un tema del cual vamos a estar ahondando, y es la competitividad en este sector muy específico de las manufacturas. Usted aquí en RCN... la radio ya había hecho pues ese llamado, digamos, preventivo sobre lo que está pasando en este sector. Y en las últimas horas, un comité consultivo que se realizó el Banco de la República aquí en la ciudad de Barranquilla, se hizo el mismo énfasis. De hecho, la presidenta del Comité Intergremial, Beatriz Vélez, dijo aquí en RCN, la radio, que están preocupados los empresarios en el Caribe colombiano por la pérdida de competitividad en manufacturas y que se está dando la tendencia que usted acaba de describir. Se está haciendo un cambio al modelo de importación de producto terminado y que eso puede llegar a generar efectos en el empleo. ¿Cuáles son los datos concretos que tienen ustedes en este sector de manufacturas?
Bueno, hay un dato, como te lo mencioné ahorita, el margen de rentabilidad bajo en el segmento de manufactura, que va contra ciertas políticas que están asumiendo empresarios de importar productos terminados, y ellos son conscientes de que esto no genera mucho empleo. Pero por otro lado, si lo vemos desde el punto de materia prima, si lo vemos desde el punto de vista de las distintas ofertas o productos y servicios que se ofrecen, que vienen de otros países, y si miramos desde el punto de vista del consumidor, del comprador final de esos productos, podemos encontrar muchos perfiles. Un comprador que tiene o le da prioridad a lo que es el producto nacional, que realmente esa es una tendencia que se está perdiendo, pero que todos tenemos que unirnos a que la gente, el consumidor, sea consciente de ese aspecto. Por otro lado, algunos consumidores le dan prioridad al precio y otro porcentaje le da prioridad a lo que es la calidad. Entonces, desde ese punto de vista, hay mucha oferta nacional e internacional que está siendo importada, y eso te permite a ti o te lleva a un riesgo que es ir perdiendo gradualmente mercado, el mercado que quizás históricamente la empresa ha tenido, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer? En el que hay que hacer hay un tema fundamental y que también lo pudimos observar en la encuesta. Muchos empresarios, sobre todo la mediana empresa, está invirtiendo y aprovechando las importaciones y está adquiriendo maquinaria a muy buen precio, tecnología de punta, tecnología que es amigable con el medio ambiente y que realmente tiene una oportunidad de producción más grande, de mayor escala. Eso es una gran oportunidad que se está aprovechando, pero como te lo digo, como es la mediana empresa. Pero si lo vemos desde el punto de vista micro y pequeña y mediana empresa, la situación no es tal. No se está aprovechando de esas oportunidades.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @rcnlaradio.